El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla con Carlos Rodríguez en la sala bar, pendiente de todo, y al que le pone el mejor sonido Arancha Bravo en la realización técnica. Martes 6 de septiembre de 2022. Ya solo nos queda uno, Carlos Alcaraz, único superviviente de la Armada Española en el Abierto de Estados Unidos de tenis. El murciano, en una nueva demostración de arrojo y lucha, ha conseguido doblegar al croata Marin Cilic en 5 sets y tras 4 horas de partido para meterse en los cuartos de final del torneo neoyorquino. Con la eliminación de Nadal y de Medvedev, Alcaraz tiene ante sí no solo la posibilidad de seguir luchando por su primer gran slam en su carrera, sino, por qué no, terminar como número uno del mundo. La cruz, lo acaban de escuchar, ha sido la eliminación de Rafa Nadal. Las lágrimas de su verdugo hoy, el estadounidense Tiafoe, tras conseguir ganarle en 4 mangas, dicen mucho de lo que significa Nadal y de lo mucho que le respetan sus compañeros en el circuito internacional. Rafa cierra el año tremendamente fastidiado, sobre todo por cómo ha tenido que decir adiós en estos cuartos de final. 22 victorias de Grand Slam a sus espaldas, ganando en Australia Roland Garros, retirándose lesionado en las semifinales de Wimbledon y ahora en los octavos del Abierto de Estados Unidos. Dice que es momento de resetear y dedicarle tiempo a lo que de verdad importa, el hijo que está en camino.
Ahora mismo se me hace difícil hacer un análisis claro de lo que va a ser mi futuro inmediato. Ahora mismo lo que tengo que hacer yo es volver a casa. Tengo cosas mucho más importantes que el tenis ahora mismo que atender. Una vez terminado el último Grand Slam de la temporada, ahora mismo es momento de hacer un reset. Han sido unos meses un poquito difíciles, esta es la realidad. Empezar de nuevo profesionalmente hablando y a nivel personal, terminar con algo que es importante dentro de mi vida, que es tener mi primer hijo y confiar que todo salga bien.
Pues así confiamos que sea, y Rafa Nadal les ha merecido descanso y realmente dedicarse a lo personal y dejar a un lado lo profesional. Por aquí empezamos este partido de la una. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz son titulares hoy, pero hay mucha Champions, enseguida vamos con todo ello, pero como siempre hasta ahora también ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. ¿Qué nos cuenta ya Elia Fernández? Elia, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Venimos hoy cargados de sucesos. El más turbio tiene que ver con la explosión y el incendio que ha destrozado por completo un bar de Carabanchel. La Policía Nacional ha detenido a 2 jóvenes que han resultado heridos de gravedad y que podrían estar implicados en los hechos. Según varios testigos, habían amenazado a la dueña del local con quemárselo y se les vio merodeando por la zona a la hora de la explosión.
Hablaban de un chico que había salido corriendo, envuelto en llamas, y que había entrado en un portal del barrio. Entonces la gente comentaba como que si había sido provocado, si no, pero que de esa persona se hablaba y de hecho decían que había como policía dando vueltas por el barrio a ver si le veían.
Como decimos, estos dos jóvenes están bajo custodia policial en los hospitales de La Paz y de Getafe. También tenemos que volver a hablar de bandas juveniles violentas. Un joven de 19 años recibió un disparo en un pie el pasado viernes en las fiestas de San Sebastián de los Reyes y se investiga si pudo verse implicado en una pelea entre dos grupos enfrentados. En la capital, la Policía Nacional ha arrestado a 2 chavales de 14 y 16 años acusados de apuñalar a otro menor, también de 14, en las fiestas de Villa de Vallecas. Ha dado más detalles Inmaculada Sanz, la delegada de Seguridad.
Se está investigando todas las circunstancias, evidentemente esa investigación ha pasado a manos ya de Policía Nacional y se está viendo exactamente cuáles son las circunstancias en las que se produjo. Ya digo, por nuestra parte, la información que tenemos es por un lado la atención a ese menor con unas heridas de carácter leve y por otro lado la detención por parte de policía.
Mañana empieza el curso en los colegios públicos de la región y en el caso de Madrid Capital, la Policía Municipal a través de los agentes tutores va a prestar especial atención precisamente a la presencia de esas bandas en el entorno de los centros escolares, según ha indicado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es una preocupación de los padres, lógicamente, la seguridad que se produce en el entorno de los centros escolares, por eso vamos a aumentar en 100 la plantilla de agentes tutores de la Policía Municipal, que va destinado específicamente tanto a la prevención como al seguimiento de los diferentes alumnos.
Y terminamos, Laura, con la agenda política de este 6 de septiembre. El Consejo de Ministros, que hoy tiene ya previsto aprobar el nuevo subsidio para empleadas del hogar. Y esta tarde, el cara a cara en el Senado entre el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2. Ahora 5 minutos sobre la 1. Es momento de poner en orden también las noticias del deporte. Arranca la Liga de Campeones a las 9 de la noche, Celtic Glasgow Real Madrid. En Celtic Park, uno de los templos del fútbol europeo, el equipo blanco inicia la defensa del cetro continental como mejor equipo de Europa. A pesar de ello, y ser el más laureado en la Champions, no es el gran favorito. Las casas de apuestas dicen que es el quinto aspirante. Al técnico Ancelotti no le importan los pronósticos si el desenlace termina siendo el mismo que el año pasado.
No me sorprende. Lo veo como un buen señal, porque yo creo que el año pasado teníamos aún menos posibilidad en la estadística. Este año hemos mejorado, tenemos un poco más. Yo creo que va a pasar lo que has pasado el año pasado. Vamos a competir hasta el final. Ojalá podamos competir en la final.
En el otro partido del grupo del Real Madrid, también a las 9 de la noche, Leipzig-Shakhtar Donetsk. También hoy, debut del Sevilla de Lopetegui. Recibe en Nervión al City de Guardiola y al City de Haaland. El noruego amenaza con sus 10 goles en 6 partidos a un Sevilla que ha arrancado con todas las dudas del mundo en la Liga Española, solo con un punto de 12. Le preguntaron al técnico Lopetegui en la previa si lo de hoy es como ir al dentista.
Me sugiere ilusión. Yo al dentista voy sin ilusión. Y aquí voy con mucha ilusión, ¿eh? Es la Champions League, con lo cual lo que me sugiere es ilusión y ganas de competir en esta competición, que insisto, solamente te lo da el haber hecho una temporada muy, muy importante la anterior.
Y mañana turno para el Atlético de Madrid, reciben el Metropolitano al Oporto, con Lemar recuperado y con la seria duda de Oblak, que sigue al margen del grupo. Hoy no ha participado en el entrenamiento, podría debutar por tanto Gerbich. Esta tarde, comparecencia de Diego Pablo Simeone y del portugués Joao Félix. También mañana Barcelona, Victoria Pilsen en el Nou Camp. Acabamos de conocer la convocatoria de Xavi Hernández con la novedad de Pablo Torre. No entran los últimos en llegar, Marcos Alonso y Héctor Bellerín, que van a ser presentados en los próximos minutos en la ciudad condal. En la jornada de hoy destaca también el PSG Juventus y el Dinamo de Zagreb Chelsea. Se cerró ayer la cuarta jornada en primera división con la victoria 1-0 del Valladolid contra el Almería en el minuto 93, y en segunda también ayer se cerró la jornada con el empate a 1 entre el Oviedo y el Levante. Fuera de nuestras fronteras, escuchen este sonido. Es la ovación a Marcelo, el ex del Real Madrid, ayer en su presentación con Olympiacos ante más de 20.000 aficionados en el estadio Georgios Karitzakis, con el dorsal 12 a la espalda y vestido de rojiblanco, que son los colores de su nuevo equipo. Hoy juega la selección española femenina de fútbol a las 9 de la noche, último partido de clasificación para el Mundial 2023 contra Ucrania. Ya clasificadas, con el pleno de victorias y tras la semana convulsa vivida en el vestuario, el seleccionador Jorge Vilda saca pecho.
Para nosotros es una final simbólica, porque si jugamos este octavo partido, ahora mismo hemos ganado los 7, hemos metido 48 goles, no nos ha metido ninguno, pues queremos hacer una clasificación brillante, consiguiendo todas las victorias y pasando de 50 goles a favor y 0 en contra.
Eso estaría bien si luego se pasa de la fase de grupos en las competiciones. Cuarta jornada en el Eurobásquet. También hoy juega España a las 4 y cuarto ante Montenegro, tras la primera derrota del pasado domingo contra Bélgica. Nos jugamos la primera plaza y el seleccionador Sergio Escariolo quiere recuperar a jugadores importantes como Lorenzo Brown, con molestias en un hombro.
Con un ritmo alto, forzando errores, intentando correr, intentando mover rápidamente la pelota, y para eso necesitamos una recuperación completa, ¿no?
Grupo muy apretado el de España, con cuádruple empate a 2 victorias y 1 derrota, con Montenegro, nuestro rival hoy, y Bélgica y Turquía, que van a jugar entre ellos a partir de la 1:30 de la tarde. Por cierto, el equipo otomano sigue en la competición a pesar de la amenaza de plante. En la Vuelta Ciclista, tras la jornada de ayer de descanso, se reanuda hoy la última semana de competición, decimosexta etapa de 184 kilómetros desde Sanlúcar de Barrameda hasta Tomares en Sevilla. Y en waterpolo ya tenemos a las chicas de Mikioka en las semifinales del Campeonato de Europa. Ganaron 15-11 a Hungría. Son las quintas semifinales consecutivas y defienden el título de Budapest. Nos espera el miércoles en semifinales Países Bajos. Hoy los chicos esperan hacer lo propio ante la selección de Grecia. 10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Hasta 8 partidos se disputan en el día de hoy, la jornada de Champions, la primera jornada de Champions, la competición europea que vuelve a alzar el telón una temporada más con el Real Madrid como defensor del título. Hoy el conjunto blanco, el de Ancelotti, juega a las 9 de la noche, lo contaremos en el partido de la Onda ante el Celtic de Glasgow. También en el grupo F, a las 9 de la noche, Leipzig-Shakhtar Donetsk. En el grupo G, Copenhague-Dortmund a las 7 menos cuarto de la tarde y el Sevilla-Manchester City a las 9. En el grupo E, 7 menos cuarto, Dinamo de Zagreb-Chelsea y a las 9, Salzburgo-Milán. Y en el grupo H, el partido entre el PSG y la Juventus a las 9, también a esa hora, Benfica-Maccabi. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
El Real Madrid en ese templo del fútbol europeo, Celtic Park, ante un equipo y una afición que dan mucho colorido en sus gradas y, bueno, en principio defendiendo el título, aunque no está entre los favoritos, como ya comentábamos al principio de este programa, los expertos le colocan en la quinta posición de cara a poder revalidar ese título europeo, a pesar de ganarlo el año pasado y a pesar de ser el más laureado en Europa. El primer escollo, el Celtic de Glasgow a las 9 de la noche.
Bueno, si esto de las apuestas, todo es muy relativo porque depende de quién apueste, a qué equipo se le apueste más. Es decir, es algo bastante subjetivo y tiene más que ver, creo yo, con la cultura de la apuesta que con la realidad futbolística que realmente presenten los equipos, como quedó demostrado el año pasado por el Real Madrid. Y de todas formas, maravilloso deporte del fútbol, que yo creo que es el deporte en el que los pronósticos muchas veces son más imprevisibles y más difíciles de acertar. Más allá de eso, como tú decías y como escuchábamos al inicio del programa, Ancelotti entiende que le va bien al Real Madrid no salir con el cartel de favorito, de estar ahí entre los mejores, pero luego ya se sabe que la historia, la tradición, la experiencia es un plus para el Real Madrid, e incluso luego escucharemos a Pep reconocer que, como no, el Real Madrid es el gran favorito, a pesar de que ellos se sigan gastando el oro y el moro en reforzar el equipo para intentar ganarla algún año.
Destacamos lo mejor de ayer en la rueda de prensa, en la previa, por la tarde, ya en Glasgow, del técnico italiano Carlo Ancelotti.
Un poco a colación de esto que estamos comentando, se le preguntaba precisamente a Ancelotti por el respeto, ¿no?, que hay que tenerle al Real Madrid, y se entiende que este tipo de, no sé, presunciones o de previsiones, no contando con el Real Madrid, es una pequeña falta de respeto al equipo que más veces ha ganado la Copa de Europa.
Yo creo que en esta competición el Real Madrid siempre ha sido respetado y siempre va a ser respetado. No solamente por lo que hemos logrado el año pasado, sino la historia de este club que habla en esta competición. La empezamos con mucha ilusión, como siempre. Nunca se sabe lo que va a pasar. No podemos pensar mucho más adelante, tenemos que pensar a este grupo, que tenemos que pasar, que ganarlo y después a ver qué pasa después en Mundial.
Y también escuchábamos la respuesta acerca de, bueno, las valoraciones que se hace sobre el grupo del Real Madrid, que hay grupos más complicados, yo creo que esto es un hecho, pero él quiso dejar claro que en la Liga de Campeones no hay grupo fácil, a pesar de lo que pueda aparecer con los rivales, y es más, Ancelotti avisa, el año pasado nos ganó el equipo más débil del grupo.
No es un grupo fácil, porque no es un grupo fácil, porque conocemos muy bien los equipos. Celtic es un equipo que lo está haciendo muy bien. Tenemos que respetar esto, como tenemos que respetar el Lipsia y también el Shakhtar Donetsk. El grupo hay sorpresa, sobre todo en la primera parte hay muchas sorpresas. El año pasado tenemos un recuerdo bastante vivo, perdiendo en casa con los Sheriff, que parecía, pero puede pasar. Entonces es un grupo que respetamos.
Desde luego que recordamos esa eliminatoria o esa fase de grupos el año pasado con ese tropiezo ante el Sheriff, que en principio fue el rival más flojo del grupo. Bueno, compareció también y fue novedad, porque fue noticia también ayer, Vinicius Junior, el autor del gol de la final ante el Liverpool, que consiguió esa Copa de Europa el Real Madrid, y que era noticia, Carlos, porque el pasado viernes finalmente juró la Constitución española y ya no ocupa plaza de extracomunitario en el Real Madrid.
Sí, ya es compatriota Vinicius, doble nacionalidad, brasileño-española. Como tú dices, le deja al Real Madrid además dos plazas libres de extracomunitarios, porque la otra la ocupaba de las cuatro, estaban ocupadas las cuatro por los cuatro brasileños, pero Vinicius ya no la ocupa y Casemiro se marchó, así que solamente Rodrigo y Militao tiene margen en ese sentido del Real Madrid para inscribir hasta dos extracomunitarios. Y ayer hablaba ya Vinicius como ciudadano español, evidentemente.
Curioso el test que le han hecho, que yo no sabía.
Bueno, no sé qué test le habrán hecho exactamente. Pues hay muchas variaciones posibles, ¿no?
He estado leyendo que te hacen una serie de preguntas.
Sí, de cultura general.
De cultura general. Claro. Como por ejemplo, ¿cuántas dinastías han tenido de reyes en España?
Dinastías.
¿Qué pasó en 1704?
Eso en Japón, ¿no?
¿Qué hecho histórico pasó en 1704? Bonilla dice que no sabe.
No, ni yo me acuerdo ahora mismo.
Una serie de preguntas que unas son Lorenzo, más fáciles, otras más difíciles. ¿Dónde acaba el Camino de Santiago, por ejemplo? Bueno, esa es bastante más sencilla.
Cuidado, Sí, pero puede acabar en Finisterre, ¿eh?
No, así esa no, Bonilla. ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Esa no se le
cuidado que el Camino de Santiago tiene una extensión a Finisterre. Eso, cuidado, que tiene trampa.
Que son una serie de preguntas que igual alguno no pasábamos el test de
yo lo que me pregunto,
nacionalización española.
¿Tú crees que a Lorenzo Brown le han hecho este test de nacionalización? Porque Vinicius lleva cuatro años viviendo en España, pero Lorenzo Brown...
Se supone que a todos
le hicieron, sí, pues,
los que quieren ser españoles.
Soy mal pensado, permíteme que lo dude.
Bueno, el caso es que es español ya, Vinicius.
Sí, sí, nacionalizado español.
Y está súper integrado.
Bueno, no, eso seguro, ya digo, es ya su cuarta temporada, llegó con 18 años y él hablaba un poco ayer, ¿no?, de lo que supone Madrid, especialmente Madrid, la ciudad de Madrid, cómo le ha acogido Madrid y sobre todo lo a gusto que se sienten para continuar siendo ya español, aunque daba igual, evidentemente, sin serlo, para continuar mucho tiempo aquí.
El club y la afición, la gente de Madrid siempre me ha dado muchas cosas y sigo evolucionando. Llegué aquí con 18 años, acabado de empezar mi carrera en fútbol y ahora tengo 22 y tengo las cosas muy claras, que tengo las cosas claras que la gente me quiere mucho, que la gente quiere mucho a Madrid y a mí me encanta estar en Madrid, a mi familia también. Mi familia tiene todo muy claro en Madrid, todo para vivir bastante tiempo en Madrid, eso me gusta y quiero estar aquí por mucho tiempo. Y seguir evolucionando para seguir aquí por mucho tiempo como Modric, como Marcelo, como Karim, como Toni, jugador y leyenda de este club que jugar aquí por tanto tiempo.
Pues absolutamente integrado Vinicius y que espera tener una gran trayectoria como jugadores, como dice él, como Marcelo o Modric, que por cierto hoy va a cumplir 100 partidos en Liga de Campeones con la camiseta blanca. Vinicius habló también sobre el ambientazo que le espera hoy o espera hoy en el Celtic Park.
Claro, en formato Champions es la primera vez que se enfrenta el Real Madrid al Celtic. Evidentemente es la primera vez para Vinicius como para todos los jugadores del Real Madrid de la actual plantilla. Y precisamente habla de lo que quiere para esta noche y sobre todo en un ambiente que todo el mundo reconoce como uno de los ambientes más bonitos y más cálidos para jugar al fútbol en Europa.
Un buen equipo y con la gente que presiona mucho aquí y tenemos muchas ganas. Empezamos a mirar los vídeos, sabemos que ganar el último partido de 4-0 y siempre es muy difícil jugar aquí. Mi primera vez aquí, quiero hacer un gran partido y sale de aquí con la victoria para los tres primeros puntos en la Champions. Un equipo que no para de correr, un equipo que tiene un combate muy fuerte. Me encantan estos partidos, me encanta jugar con estadio lleno y con mucha presión. Y los jugadores de Madrid, a todos nos encantamos jugar así. Esperamos que sea un gran partido.
Pues esperamos que sea así, Vinicius, que es uno de los incuestionables en ese 11. Sí, parece que se puede repetir incluso el 11 de la final de la Champions, quitando a Tchouaméni por Casemiro, podría ser.
Sí, es posible, puede ser, sí. Ancelotti es muy dado a este tipo de cosas, como ocurrió en la Supercopa de Europa, ¿no? A mantener un poco, el esqueleto del equipo. Yo creo que básicamente va a ser el mismo, es decir, de medio campo para adelante lo tengo claro que va a ser el mismo, con Tchouaméni, evidentemente, sustituyendo a Casemiro.
Y con Valverde.
Kroos. Modric y luego ya Valverde, Vinicius y Benzema. Y en defensa sí puede haber alguna duda. ¿Por qué? Pues porque el otro día contra el Betis el que fue titular fue Carvajal. A Carvajal lo dosifica mucho Ancelotti porque ya sabemos que ha sido en los últimos tiempos un jugador con el tema de las lesiones musculares muy castigado. Y por ahí podría entrar Lucas, pero vamos, tampoco lo tengo muy claro. Lo normal es que jueguen Carvajal, Militao, Álava y Mendy. Eso en principio. Ya veremos si al final hay algún que otro cambio en defensa.
Dice Ancelotti que no le importan las estadísticas, que le colocan quinto a su equipo como favorito. Para ti, ¿quién es el gran favorito para esta Liga de Campeones, Carlos?
El gran, yo no creo que haya un gran. O sea, yo no pondría un equipo como claramente favorito, indiscutible, no. Yo creo que hay esos 4 o 5, pero yo no pondría al Real Madrid por debajo ni de PSG, ni de Manchester City, ni de Liverpool, ni de
Chelsea, quizás.
Bayern de Múnich.
O Bayern de Múnich.
El Chelsea, bueno, también. El año pasado dio una exhibición, ¿no? A pesar de que fue eliminado por el Real Madrid en el Bernabéu. No, no, yo creo que hay esos 4 o 5. Al Barça no le meto en ese primer escalón porque yo creo que el movimiento se demuestra andando y hasta que no demuestre en Europa que realmente ha conseguido un equipo competitivo, no lo coloco ahí. Pero vamos, entre los 5 mejores seguro que está el Real Madrid.
¿Y qué dice Pep?
No, Pep, ¿qué va a decir? Pep da igual. Pep se puede gastar el Manchester City todo el oro del mundo que para él... Evidentemente, nada, nada, nada. Ellos ya, para ellos ya es un logro. Esto es tremendo, que lo diga un entrenador de un equipo que se ha gastado ya desde que llegó 1,000 y pico millones de euros en futbolista, pero es un logro jugar la Champions. Ya esto ya es un logro. Entonces, claro, favoritos. ¿Qué dice Pep?
Es una pregunta que me han hecho en Inglaterra. Cada año somos favoritos. Nunca les podemos dar la razón, porque nunca le hemos ganado. Bienvenido sea, si nos ven así, pues ¿qué le voy a decir? Pues nada, pues somos favoritos. Pero como no le doy mucho valor a estas cosas, también diría, si viene favorito, pues tendría que ser el Real Madrid, pues la gana siempre. Estos últimos años el que más la ha ganado y la historia sí lo dice.
Pues bueno, pues él no se considera favorito y le cede ese favoritismo que siempre es mucho más cómodo al Real Madrid. Últimos datos que hemos conocido de la previa de este partido, Carlos.
Sí, bueno, confirmado después de la reunión UEFA entre los equipos esta mañana, el estadio se llena, todo vendido, pero el aforo, como es habitual en partidos UEFA por seguridad, se reduce un poquito, 56.000 espectadores, todo vendido, de ellos más o menos 300, algo más de 300 van a ser del Real Madrid, poquitos madridistas hoy en Glasgow. El Madrid viste con la tercera equipación, va a jugar con esa indumentaria negra con los ribetes, las rayas, la marca de color así amarillo fosforito, y bueno, la temperatura va a ser fantástica. Incluso se está especulando con no regar demasiado al césped, depende de lo que llueva esta mañana, porque estaba la mañana bastante lluviosa en Glasgow. Así que esto es todo lo que da de sí un partido que, como digo, en formato Champions va a ser la primera vez que lo juegue el Real Madrid contra el Celtic.
Y con un ambiente caliente, nos contaba ya Carlos Sánchez Blas que la afición del Celtic es pionera cantando el You'll Never Walk Alone, a pesar de que lo conocemos más del Liverpool, y nos hablaba de este hecho que ocurrió un 11 de marzo con los atentados de Madrid en un partido en Celtic Park entre el Celtic y el Barcelona.
Dados los eventos trágicos de hoy en Madrid, el Celtic Club de Fútbol desea dedicarlo en esta ocasión a todos sus compatriotas afectados por lo ocurrido. El contenido de este himno es uno de solidaridad. Muchas gracias.
Pues ese bonito gesto en castellano con el speaker del Celtic dedicando aquel You'll Never Walk Alone a las víctimas del 11M en Madrid hace ya unos cuantos años. Bueno, vamos a saber qué nos espera de esta noche de este equipo del Celtic Glasgow con el que más sabe de fútbol internacional aquí en Onda Madrid, nuestro comentarista Rodrigo Marciel. Rodrigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Para empezar, esto que suena es lo que se va a encontrar el Real Madrid, una afición caliente.
Sí, bueno, seguramente sea la grada más activista de Europa, ¿no? La que más mensajes políticos se ven en las gradas, también la muy solidaria y muy representativa de lo que es el Celtic, ¿no? Un club marcado por la inmigración irlandesa, veremos muchas banderas irlandesas en el campo y marcado por su carácter católico también, aunque no toda la afición es católica, pero bueno, está muy vinculado a un sector muy importante de la sociedad escocesa y británica en general. catedral irlandesa, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es un campo realmente especial, de los mejores ambientes de Europa, para muchos, no sé si el mejor, pero estaría cerca de ello. Además, llevan 5 años sin vivir un partido de Liga de Campeones de fase de grupos. El Madrid no viene aquí desde hace 40 años. Es muy raro que el Madrid y Celtic no se hayan enfrentado en tanto tiempo, ¿no? Por eso yo creo que lo hace más especial para ellos, porque la ciudad de Glasgow está especialmente vinculada a la historia del Madrid y allí se le tiene especial vínculo, ¿no? Lo conocen y hay muchos aficionados también del Madrid en esa zona por las míticas finales que ha jugado el Madrid ahí. Con lo cual, pues lo tiene todo para vivir un ambiente realmente bonito. Y además el Celtic, que aunque está a años luz del nivel deportivo del Madrid, está muy bien esta temporada, arrancado bien.
Eso te quería decir, quizás más envoltorio en lo externo que en lo competitivo. El Madrid sí. No debería tener problemas para doblegar al Celtic, a pesar de que es un equipo muy joven y que sabe jugar bien al fútbol.
Sí, efectivamente, está ya alejado un poco del viejo fútbol británico de toda la vida, sobre todo con un técnico como Postecoglou, que es un técnico australiano, aunque nacido en Grecia, que lo está haciendo de una forma brillante y ha incorporado a muchos jugadores. Por ejemplo, su delantera es un japonés y un portugués, que son los más peligrosos, Jota y Furuhashi, que lo recomienda Iniesta, por cierto, del Vissel Kobe, y por eso aterriza en Escocia. Y es un equipo que va a intentar no tanto balón largo como se podía presumir, intenta jugar un poquito más por abajo, aunque con el Madrid imaginamos que lo va a tener complicado, y ellos se encomiendan un poco a aquella victoria que tuvieron contra el Barça hace 10 años, que fue la que ganaron al Barça de Messi, tirando dos veces a puerta con 80% de posesión del Barça, pero que lo lograron con un equipo que hoy, yo creo que el de hoy es superior, con lo cual ellos piensan que pueden ser el Sheriff de Tiraspol del año pasado, ¿no? ¿Por qué no? Eso es lo que transmiten desde la previa.
Bueno, me hablas de ese japonés, también del delantero israelí. Sí. No sé si hay alguna figura más en la que nos tengamos que fijar o que tenga que tener especial cuidado el equipo de Ancelotti.
Pues mira, Juranovic, que es internacional por Croacia, lo veremos en el Mundial, compañero de Luka Modric, es un jugador que por banda le puede dar muy buenos centros laterales, jugador muy interesante también, el central Starfelt, el sueco, pero como os decía, los de arriba, ¿no? Tanto el israelí Abada como Jota el portugués, Furuhashi, son ese tridente, esos jugadores. Vamos a ver si tienen la oportunidad, ¿no? De poder hacer daño, pero por ahí es donde, sobre todo en velocidad, es un equipo rápido y que si el Madrid tiene un poquito de despiste y que generen espacios, pueden hacer daño.
Bueno, pues esa es la radiografía que nos hace Rodrigo Marciel del rival del Real Madrid. Esta noche Celtic, Real Madrid a las 9. Lo contamos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Mañana será turno para el Atleti Oporto. Y antes de ir con la última hora del Atlético de Madrid, que ha entrenado en la mañana de hoy y que esta tarde escucharemos a su técnico Diego Pablo Simeone en la previa, no te despido, Rodrigo, sin que nos cuentes, nos des alguna pincelada también de este Oporto que va a visitar mañana el Metropolitano.
Bueno, pues en principio este Oporto no está tan bien como la pasada temporada, han cambiado bastantes cosas, no son muchas las que han cambiado, pero sí relevantes, ¿no? En el caso que ya no está Luis Díaz, que es la figura del Liverpool, que se fue en el mercado de invierno. Vitinha también se ha ido al Paris Saint-Germain y no han traído, digamos, grandes recambios, con lo cual el Atleti se tiene que encontrar un equipo con un poco menos de calidad. Su fichaje sigue siendo que siga Sergio Conceição, que es el gran entrenador ahora mismo en Portugal, y bueno, yo creo que puede aprovechar que no han arrancado del todo bien en Liga, porque bueno, ya están a 3 puntos del Benfica, que para ellos es un drama. Y creo que es una buena oportunidad porque tienen un poco de dudas todavía de lo que puedan hacer esta temporada. Mantienen a Marcano y a Pepe de centrales, pero ya te digo, yo creo que tienen ese un poquito menos de finura y de calidad que la pasada campaña y que por ahí el Atleti lo puede aprovechar.
En la temporada pasada, empate a 0 en el Metropolitano y victoria del Atleti en Odragao.
Sí.
Se le atragantó un poquito aquí en el Metropolitano, pero bueno, en principio el Atleti sería bastante favorito,
acuérdate,
respecto al equipo,
sí,
portugués.
Pero acuérdate que son muy engañosos esos dos partidos, porque el desenlace final del de ambos, el Oporto es que se pudo llevar la victoria, o al menos yo creo que mereció un poco más, ¿no? Fue muy caótico el cómo acabó no ganando, o al menos no puntuando frente al Atlético de Madrid. Y es un equipo que compite muy bien, con un entrenador que tiene una idea clarísima de juego y que sabe muy bien jugar contra los grandes. Yo creo que mereció más suerte, no solo contra el Atleti, sino en líneas generales, con el grupo la pasada temporada, y si hay algo que saben hacer es no perder la competitividad, ¿no? Y por eso es muy peligroso, aunque es verdad, insisto, que no tiene tantas armas ofensivas como la pasada temporada.
Ya por último, Rodrigo, te pregunto a ti también, ¿cuál es tu gran favorito para la competición europea este año?
Bueno, no voy a ser muy original, me la voy a jugar otra vez, porque yo creo que el tema de Haaland y el City, aunque a Guardiola no le guste que se le diga favorito, yo creo que es el gran favorito con el Real Madrid, el City y el Madrid. Yo creo que el nivel de fútbol, por ejemplo, que el Madrid ha arrancado la temporada es más fiable incluso, por lo menos por nivel, que la pasada, donde era más difícil, y el City... es más que favorito porque ha incorporado la pieza que le faltaba, ¿no? Uh-huh.
Rodrigo Marcial, muchas gracias por estar con nosotros en el Partido de la Una. Te escuchamos hoy con Nacho Aranda en el Partido de la Onda en este inicio de la Champions. Un abrazo fuerte.
Gracias, ahí estaremos.
Hasta luego. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo está Black?
Pues entre algodones, dando... a ver si puede, porque ayer por la tarde decían que seguramente se iba a perder ese partido, que el partido de mañana ante el Oporto, que no le querían forzar, pero hoy ha estado primero con uno de los recuperadores del Atlético de Madrid y luego ha hecho algo de ejercicios con el resto de compañeros, así que ni mucho menos está fuera del encuentro ante el conjunto portugués de mañana.
Al margen del grupo, como decía Bonilla, hoy veremos a ver si sigue esa evolución, si no Garbić sería quien ocuparía esa posición bajo los palos, y los que no llegan son Xavi, Cuña y Reguilón lesionados, además de Felipe, que está sancionado para el partido.
Sí, Felipe está sancionado, los tres que has comentado están lesionados. Cuña también es duda. Hoy se ha entrenado al margen del resto de compañeros y también veo difícil que el futbolista brasileño pueda estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone mañana. Así que puede tener hasta 5 bajas seguras el Atlético de Madrid para medirse al conjunto portugués.
¿Con qué ha probado hoy Simeone?
Pues con Garbić en portería, Nahuel Molina, Jiménez, Witsel, Reinildo y Carrasco en defensa, Llorente, Coque, Saúl centro del campo, Joao y Morata. Ese puede ser el 11 que ponga mañana en liza ante el conjunto portugués. Es prácticamente lo mismo que viene poniendo en liza en los últimos partidos. Eso sí, entra Nahuel Molina, que se ha perdido los dos compromisos ligueros últimos del Atlético de Madrid por sanción, así que ese puede ser el 11 y es lo que está probando Diego Pablo Simeone en los últimos días.
Esta tarde hablará Simeone y Joao Félix, 8:15 es la hora a la que convocan a los medios, pero hemos podido escuchar al técnico argentino del Atlético de Madrid en una entrevista en ESPN que habla de la necesidad de ganar. Hay un dato, Bonilla, que me parece importante recordar, y es que el Atlético de Madrid, y mira que lo ha hecho bien en las últimas ediciones en la Liga de Campeones, lleva 2 años sin ganar en el Metropolitano en la competición europea, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, sí, se dice muy pronto, ¿eh? Yo no sabía el dato, no recordaba el dato exacto, pero me parece que sí, que el Atlético de Madrid lleva muchos días sin ganar, muchos partidos sin ganar en Liga de Campeones en su propio estadio, y evidentemente hay que empezar a darle la vuelta, porque el clasificarse para octavos de final depende y mucho de lo que hagas en tu propio terreno de juego. Él, en esto que vamos a escuchar, no se refería al vencer y al dato de Liga de Campeones, sino que para Diego Pablo Simeone y para los suyos, el club les hace ganar y ganar y ganar en cada uno de los partidos que disputa desde hace 10 años.
Porque hay que ganar siempre. No hay manera de poder sostener tantos años de estabilidad dentro de un club si no es ganando, o si no es estando siempre entre los tres primeros, siempre teniendo la posibilidad que ante el error que puedan tener Barcelona, Real Madrid, que son dos, porque siempre comento yo que nosotros jugamos una liga donde normalmente está el campeón de la Champions, y esa liga también está en la Copa, el Barcelona, el Real Madrid, por muchos años el Barcelona ha ganado la Champions, el Madrid ni que hablar, y nosotros convivimos con ellos en los mejores años de su historia posiblemente, o en su historia reciente. Y la verdad que hemos competido muy bien y queremos seguir compitiendo, obviamente con nuestras armas, sabiendo cuál es nuestro camino y obviamente no poniéndose nervioso, porque después de tantos años la gente se pone un poco nerviosa.
Pues se pone nerviosa la gente. Este año ha empezado regulín la temporada con esos 7 puntos de los 12 que ha disputado el conjunto rojiblanco. Se ha cambiado el sistema. ¿Y el por qué cambiar ese 4-4-2 al 5-3-2 actual?
Nosotros hace 2 años atrás, en la liga que salimos campeón, empezamos como veníamos jugando sistemáticamente todos los últimos años en 4-4-2 y nos dimos cuenta de que no llegás. No llegás a los costados, no llegás con 4, porque evidentemente al final terminan siendo casi siempre 5 en defensa, porque terminan retrocediendo los de los costados para generar que cuando jugás contra un equipo que juega bien de verdad, te atacan de verdad. Entonces hay que suplir esas situaciones y fuimos cambiando y a partir de ir cambiando fuimos buscando qué es lo que nos hacía sentir más identificado con la idea que tenemos y a partir de ahí le vamos sacando situaciones donde podemos generar lo que queremos, evidentemente dentro de una parcela física que para nosotros es muy importante y dentro de nuestra metodología es muy influyente.
¿Algo más, Bonilla, del Atlético de Madrid?
Simon Marciniak, que el colegiado polaco, va a ser el que va a dirigir mañana en el Metropolitano este Atlético de Madrid-Oporto.
Y queremos saber cómo llega el Oporto, el rival del Atlético de Madrid. Mañana para eso nos marchamos hasta la redacción de Oyogo en Oporto con Francisco Xebe. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, es un placer estar aquí. Pues, muy bien, muy bien.
El Oporto, que no sé si está ya de camino o ha llegado ya a la capital de España.
No, Porto va a llegar a Madrid al final de la tarde. Al principio de la noche, Sergio Conceição va a hablar a los medios españoles y portugueses que van a Madrid también. A las 7 de Madrid, yo pienso, en el Banda Metropolitano, va a ser la antevisión del partido de mañana.
¿Han entrenado allí o lo harán aquí en Madrid?
No, he entrenado a las 10 de acá, a Porto. Hay una novedad en el entrenamiento de Porto, que Gruitch, que ha estado indisponible por los últimos 3 partidos, ha entrenado con el equipo. Probablemente Sergio Conceição va a decir algo nuevo sobre él, pero puede ser una opción más.
Bueno, pues con esa última hora de la opción de Gruitch para el Oporto, que se ha entrenado en el día de hoy. ¿Y cuáles son las aspiraciones del equipo? ¿Qué se espera o qué se habla este año de la participación del equipo portugués en la Liga de Campeones, Francisco?
Sí, mirando a lo que ha pasado en el último año, Porto ha sido colocado en un grupo muy difícil. Atlético ha estado lá, Milan y, si no me engano, Atlético, Milan, ¿y quién ha sido el otro equipo? No me estoy recordando.
El Liverpool,
exacto. Porto ha tenido dificultad, como sería normal por la calidad de los otros equipos, pero este año la expectativa, y ha sido asumido por Sergio Conceição en la pasada semana, que Porto quiere alcanzar los octavos de final. Ese es el primer objetivo de Porto este año.
Y en el grupo con el Brujas, el Bayern y el Atlético de Madrid, ¿quién es el gran favorito para vosotros?
Es un grupo equilibrado. Porto y Atlético pueden ser los favoritos, pero Leverkusen ha probado su valor y el propio Brujas es campeón de Bélgica. Por eso, un grupo equilibrado, pero probablemente con un poquito de ventaja por Porto y Atlético, yo diría así.
Bueno, pues Francisco Xebe, compañero de Oyogo en Oporto, muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la UNED,
esa
última hora del equipo portugués. Un abrazo fuerte, obrigada.
Un abrazo, gracias.
Más cosas después de publicidad.
El partido de la UNA
en Onda Madrid.
¿Sabías que cuando llegues a la próxima estación de metro aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? Es decir, que hay una estación por kilómetro. ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Y antes de ir con el resto de partidos de la Liga de Campeones y los participantes españoles, Carlos, cerramos también la información del conjunto blanco con dos, digamos, extras. Uno de ellos lleva el nombre de Mbappé, que parece que vuelve a lanzar fichitas al Real Madrid.
Bueno, a ver, yo este chico, yo creo que cada vez...
esta entrevista que hemos conocido hoy en el New York Times.
Insisto, creo que cada vez creo y lo veo más claro que tiene pocas luces, le falta un hervor o dos o tres. Esto está bien saberlo con el tiempo, podemos estar todos equivocados en una determinada situación, pero ha hablado en una entrevista del pasado mes de junio, pero bueno, sí, evidentemente ya con su renovación y tal, en el New York Times ha publicado en el día de hoy, bueno, un par de titulares con respecto a Mbappé. Le preguntan si él se plantea volver, piensa jugar en el Real Madrid, cree que podrá jugar en el Real Madrid en el futuro. Contestación de Mbappé: nunca sabes lo que va a pasar, nunca he estado ahí, pero parece como si fuera mi casa o algo parecido. Yo pondría un emoticono de estos de ojos así abiertos. Este chico se cree que el Madrid, en fin, que aquí va a pasar todos los días el tren y...
sí, va a estar esperándole toda bueno,
pues
la
nada.
Vida.
Y luego, bueno, me ha parecido curioso lo que algo de lo que le dijo Macron, el presidente de la República Francesa, para que se quedara. Quiero que te quedes, no quiero que te vayas ahora, eres muy importante para el país. Dice Mbappé: jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro. Así que es algo realmente loco. Pero claro, cuando el presidente te dice eso, eso cuenta. Tienes tiempo, puedes quedarte otro poquito, le decía Macron, y eso es lo que hizo Mbappé. Por cierto, que The New York Times ha revelado también las cifras que decía la Faisal Amari, que es la madre de Mbappé, que de dinero andaba las dos ofertas, Madrid y PSG, por la más o menos por lo mismo. Mbappé cobra 83 millones de euros por temporada, cada temporada, más una prima de fichaje de 125 millones de euros, que es la más alta que se ha dado nunca a un futbolista. Ya te digo yo que el Madrid, vamos, ni la mitad de la mitad.
Bueno, pues nada, fue en junio, recién conocida ya su renovación con el PSG, cuando hizo esa entrevista y que hemos conocido en el día de hoy. Y la otra cuestión de colateral del Real Madrid lleva el nombre de Marcelo, vestido de rojiblanco, pero los colores de su nuevo equipo, el Olympiacos, que fue recibido así ayer en Grecia. Teníamos dudas, Carlos, de si era un partido esto en la previa de un partido,
sí,
como ocurrió
ser
con Casemiro, pero yo he estado mirando, ayer no hubo partido del Olympiacos.
Pues está lleno,
Jugó
totalmente
el sábado y juega el jueves Europa League el equipo griego, pero había 20.000 espectadores cantando el nombre de Marcelo ayer en el Georgios Karaiskakis.
Sí, estaba lleno totalmente para ver la presentación de Marcelo, que estaba con su familia, con sus dos hijos, el mayor, el que juega en la cantera del Real Madrid, que va a seguir jugando, Enzo, vestido de traje y sport, y el chavalín, el pequeño, con el traje de Olympiacos. Bueno, nueva andadura, que le salga bien a Marcelo, que tenga suerte, y a ver si juega lo que aquí no ha podido jugar en los últimos años.
Con el 12 a la espalda, recibido como un auténtico héroe. Más cosas, más Liga de Campeones. (Risa) Hoy a las 9, el más difícil todavía para el Sevilla de Lopetegui, recibe la visita del Manchester City de Guardiola. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos con ello.
Bueno, pues Lopetegui ahora mismo tiene una prueba de fuego. El equipo ya sabemos que no ha arrancado bien en Liga y jugar ahora contra el City yo creo que no es algo que querría hacer el Sevilla a estas alturas de temporada. Hay que ver si llegan a este partido además Fernando y Lamela, que ayer nos entrenaron, y Rekik, bueno, pues llega justo, o eso dice Lopetegui, tampoco tiene muy claro que vaya a estar al 100% y no sabe si va a poder contar con él hoy. Decidirán a última hora si juegan o no, pero vamos, que son bajas fundamentales para el Sevilla, que se van a tener que enfrentar con dudas en defensa a un Erling Haaland que no perdona, y habla Lopetegui sobre el nivel que tiene el City como equipo.
Yo creo que el City sin Haaland ya era un equipo excelso, de los mejores equipos del mundo, ¿eh? Tiene jugadores de máximo nivel en todas sus posiciones, y ahora por ahí llega un jugador con más características que lo hace todavía seguramente más fuerte, más potente y con más alternativas.
En el City también hay bajas, las tres en defensa, Walker, Laporte y Stones. Guardiola respeta al Sevilla a pesar del mal momento por el que está atravesando el equipo de Nervión.
Ya me gustaría meter la historia que tiene Sevilla en Europa. Son competiciones distintas y este equipo en este estadio, en Europa, tiene algo especial. Si no, lo hubiera conseguido con una y tres Europa League seguidas y hacerlo tan y también.
Bueno, pues esa es la previa del partido hoy, Sevilla-Manchester City. También se juega en el grupo G a las 7 menos cuarto del Copenhague Dortmund. Y mañana, Pablo, turno para el Barça en el Nou Camp, se estrena ante el Victoria Pilsen.
Sí, hoy en la agenda tienen la presentación de Bellerín y Marcos Alonso, que no van a estar en ese partido contra el Pilsen por falta de ritmo, así lo ha dicho Xavi, pero que sí estarán para el fin de semana. Y el Barça tendrá mañana el debut más fácil que podría tener, porque su grupo es bastante complicado, están obligados a ganar. La clasificación se va a jugar no contra el Victoria Pilsen, que en su partido mañana se va a jugar contra el Bayern y contra el Inter, dos equipos bastante fuertes, sobre todo el Bayern, y lo va a tener bastante complicado Xavi a partir de la jornada 2. Ha hablado el entrenador del Barça sobre si tras el mercado de verano el Barça es uno de los favoritos para ganar la Champions.
Y a competir, sí, y a soñar de ganar la Champions también, si no ya no estaría aquí, me quedaría en mi casa. Yo quiero ganar títulos, quiero ganar la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa, quiero ganar. Me gusta ganar, no concibo competir sin ganar, si no me quedo en mi casa. Ahora, de aquí a ser favoritos tenemos que tener mucha humildad. El Barça desde el 2015 no conseguimos ganar una Champions. El año pasado tuvimos que ir a la Europa League, es que está muy bien la ilusión, pero hay que ser muy humildes.
Y hoy se juega uno de los partidos de la jornada, el PSG Juventus, una Juve que no termina de engranar, ha empatado 3 de los 5 primeros partidos de Liga. El PSG es todo lo contrario, solo ha empatado un partido, pero es que está en modo apisonadora. Este verano ha reforzado además el centro del campo con Renato Sánchez y los dos españoles, Fabián y Soler, y en 6 partidos han marcado 24 goles. Ahora hay que ver si son capaces de seguir así en Champions.
Destaca en la agenda ese partido PSG-Juventus, también en ese mismo grupo el Benfica-Maccabi, y en el grupo E Dinamo Zagreb-Chelsea y Salzburgo-Milán. Liga de Campeones, pero también hay más cosas en el partido de la hora. Bonilla, el Getafe, bajan las aguas revueltas, no ha empezado muy bien el equipo de Quique Sánchez Flores, pero a pesar de ello y de ese mal comienzo, un punto de los 12 en disputa. ¿Máxima confianza en el técnico madrileño?
Sí, la verdad es que el Getafe anda en una mala dinámica de resultados, y es que los números no engañan, Laura. Solo ha ganado 2 de los últimos 19 encuentros ligueros. No lo hace desde el pasado 20 de abril. Y en pretemporada solo ha ganado al Preston de los 6 encuentros que jugó en esa pretemporada el equipo de Quique Sánchez Flores. Alarmante falta de gol. En pretemporada se vio puerta en 2 de los 6 partidos jugados. Gastón Álvarez consiguió un doblete ante el Preston, que hemos mencionado anteriormente, y otro gol de Portu contra el Cartagena. En Liga ha recibido 11 goles en 4 partidos y ha anotado tan solo 2. Aún así, como tú bien has comentado, Ángel Torres confía plenamente en Quique Sánchez Flores y en su cuerpo técnico. El entrenador madrileño salvó al equipo la campaña anterior y por eso sigue teniendo crédito. Firmó el pasado mayo un contrato de 2 campañas en el Getafe. Por lo tanto, si no sucede nada raro, todavía va a tener crédito el técnico madrileño del conjunto azulón. Por cierto, que mañana Munir y Amavi van a ser presentados oficialmente como nuevos jugadores del conjunto getafense a partir de las 12:30 de la mañana.
A ver si van recuperando efectivos también Luis Milla y se van encajando las piezas. El domingo a las 6:30 el Getafe recibe la visita de la Real Sociedad.
Jugado bien, y cuando uno no juega lo suficientemente bien, pues no tiene que ganar. No he conseguido rendir al nivel que necesitaba rendir desde el primer día en ese torneo, con lo cual, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado, Néstor. Rafa Nadal, hay que jugar mejor que el contrario, y no lo hizo ante Tiafoe, Carlos, y dice adiós a este Abierto de Estados Unidos. Solo nos queda Carlitos Alcaraz.
Sí, después de un partido que duró 3 horas 34 minutos, en 3 sets, 6-4... 4-6, 6-4, 6-3 para el norteamericano. Nadal no pudo. Se le vio quizá con menos energía de lo que es habitual en él. De hecho, hay un momento muy curioso en el partido en el que todo su box, donde estaba su entrenador, Carlos Moyá, su hermana, en fin, todos los que trabajan con él, le piden que tome
cafeína, sí,
porque le ven un poco bajo y, ya digo, poco energético. Bueno, lo cierto es que el norteamericano, el tenista norteamericano, hizo el partido de su vida y se mete en cuartos de final. Así que Nadal, de todas formas, concluye el año. No sabemos lo que pasará de aquí a final de año realmente, si va a jugar algo más importante, pero concluye el año ganando Open de Australia y Roland Garros, así que yo creo que es para celebrar.
Y como viene siendo habitual, cada vez que se le pregunta por el futuro más inmediato, él, bueno, pues deja ahí la incógnita y ahora sobre todo se centra en estar con los suyos, con su mujer y con el nacimiento de su próximo hijo.
Ahora mismo se me hace difícil hacer un análisis claro de lo que va a ser mi futuro inmediato. Ahora mismo lo que tengo que hacer yo es volver a casa. Tengo cosas mucho más importantes que el tenis ahora mismo que atender, una vez terminado el último Grand Slam de la temporada. Y a partir de ese principio básico, pues después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar en base a cómo vaya todo en una cosa que es la vida personal. En este sentido, siempre pasa por delante de la vida profesional.
La cruz ha sido la de Rafa Nadal, Carlitos, la cara, la de otro Carlitos, Alcaraz.
Sí, ha acabado el partido además a eso de las 8:20, 8:25 de la mañana, sí, porque claro, se demoró mucho, el partido además ha sido muy largo entre Alcaraz y Marin Cilic, 3 horas 54 minutos, casi 4 horas, 5 sets, 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 para el tenista murciano, que se convierte ya en la única esperanza española. Se mete en cuartos de final, su rival en cuartos va a ser el italiano Sinner, y luego, bueno, está esta historia del número uno, aunque yo creo que Alcaraz ahora lo que más le preocupa es si es posible ganar el torneo, pero bueno, sería número uno del mundo si llega a la final y no llega Casper Ruud, o si la final la juegan los dos y gana Carlos Alcaraz, entonces se convertirá en número uno mundial y será el más joven tenista de la historia en alcanzarlo.
Pero antes hay que ganar a Jannik Sinner en cuartos de final, el italiano que le ha ganado ya 2 veces esta temporada en Wimbledon y en Umag.
He jugado en 2 ocasiones contra él, es un gran jugador, muy duro. He perdido 2 veces en los últimos 2 meses. Tendré que estar preparado para esta batalla contra Jannik. Es un gran tenista y va a ser muy difícil para mí.
Seguiremos pendiente de Carlitos Alcaraz, como vamos a estar pendientes también de la selección española de baloncesto, que juega hoy ya la 4ª jornada en el Eurobasket y hoy toca ganar, Pablo.
Sí, juega contra Montenegro, es en su grupo los 4 primeros ahora mismo están empatados, entre los que está España, dependen de sí mismos para clasificarse. La clasificación, ya digo, es asequible, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, pero hay que trabajarla. Montenegro y Turquía mañana son las selecciones que le quedan a España antes de poder hablar de octavos. Ayer habló Xavi López Aróstegui sobre el partido de hoy.
Nosotros nos manejamos en esas situaciones en el día a día, jugamos un partido bastante serio cuando jugamos contra Georgia con todo el público lleno, ¿no? Así que, como he dicho anteriormente, vamos a preparar bien el partido, prepararnos mentalmente, físicamente y haremos lo mejor posible para ganar.
Para pasar como primeros no dependemos de nosotros mismos, si ganamos los partidos que quedan como mínimo seríamos segundos, pero para pasar como primeros, ya digo, Bélgica tendría que perder alguno de los partidos que le quedan. Ahora se están enfrentando a Turquía, el partido más difícil de lo que les queda de fase de grupos, y si van a perder, pues lo más lógico sería que fuera en el partido de hoy. Lorenzo Brown, por parte de la selección española, arrastra molestias en el hombro desde la preparación del europeo. No le va a impedir jugar, pero hay que ver lo que puede aportar en los minutos en los que esté en pista. Del grupo con el que está emparejado España, juegan antes que la selección española Bosnia y Francia, y esta tarde Eslovenia con Alemania, los cuatro primeros de ese grupo. Un partido que puede decidir si Alemania se mantiene en esa primera posición es el que enfrenta esta tarde, ya digo, a Eslovenia. Y al ver el nivel que hay en ese grupo, he de decir que cada vez veo más difícil un pase a cuartos para España, sobre todo al ver cómo le costó a los de Escariolo levantar el marcador contra Bélgica, que supuso la primera derrota en el Eurobásquet.
Como decías, está jugando el Bélgica-Turquía, así que Turquía sigue adelante a pesar de esa amenaza de plantilla.
Sí, bueno, no dejará el Eurobásquet, eso dijo Ataman, que bueno, ya le conocemos de cómo es con el Anadolu Efes en la Euroliga. El técnico asegura que, pues eso, amenazaron tres jugadores a uno suyo. Toko Sengelia entre ellos, lesionado, recordemos, de un hombro y estaba con el brazo en cabestrillo. Los otros dos sí es posible que estuvieran en esa trifulca, Goa Vitadze y el expulsado Duda Sandace. Bueno, atacaron a Furkan Korkmaz y a un miembro del cuerpo técnico. Dice que se siente un poco ofendido porque no se haya hecho lo que se le pedía y nada, de momento siguen, no parece adelante que vayan a irse.
Gracias, Pablo. Vamos con más cosas. We wanted to shine like new. Something more fire. Entre otras cosas, las declaraciones ayer, la entrevista de Pablo Laso a los compañeros de la cadena COPE, que bueno, pues dejó titulares importantes. Por ejemplo, este: le fastidia que con el hecho de que no haya sido o no haya continuado en el Real Madrid, el resto de equipos puedan entender que no puede seguir entrenando.
O sea, yo entiendo que quiten a un entrenador, ¿no? Esto lo entendemos todos. Hombre, yo lo que no entendía, y dije bien claro, es que no entendía que se prescindiera por eso. Porque yo soy una persona que soy entrenador. Coño, que igual el año que viene me quiere fichar un equipo y piensa que no puedo entrenar. O mañana me quiere fichar un equipo y piensa que no puedo entrenar. Coño, eso sí me jode, porque yo estoy perfectamente.
A mí lo único que me molesta es que alguien piense o que se deje entrever que yo no puedo entrenar. Si hay alguien que piensa en Pablo Laso, hombre, lo que me jodería sería que pensara, no, es que Pablo no puede entrenar. Esto sí que me jodería, porque esto no es verdad.
Pues ahí quedaron esas declaraciones de Pablo Laso, el ex entrenador del Real Madrid. Bonilla, vuelve la Vuelta Ciclista a España después del descanso en el día de ayer, la semana definitiva para saber quién es el maillot rojo.
Sí, sí, la última y decisiva semana, hoy etapa llana, mañana llegada en alto al monasterio de Tentudia, el jueves llegada al alto del Piornal y el sábado la etapa montañosa por la Sierra de Madrid. Enric Mas es el primer español en la general, está a 2.01 de Benepoel, y cree que debe haber alianzas para poder desbancar al líder.
Tendremos que jugar con nuestras bazas, tendremos que, yo creo que, aliarnos entre algunos corredores en carrera, y yo creo que va a ser así. Vamos a seguir soñando, como he dicho, hasta el día de Madrid, y nosotros, pues, si el equipo se encuentra bien y yo me encuentro bien, lo vamos a seguir intentando.
Evenepoel es líder a 1.34 Roglic, Enric Mas está a 2.01, Juan Ayuso es cuarto a 4.49 y Carlos Rodríguez quinto a 5 minutos 16 segundos.
Y a las 3 de la tarde los deportes en Telemadrid, ¿qué nos espera? Javier Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. El US Open y la Champions. Arranca el Real Madrid esta noche ante el Celtic. Vamos a descubrir a un equipo que es poco conocido, sobre todo para los madridistas, pero que se van a desenvolver en un escenario, el de Glasgow, el escocés, que le trae muy buenos recuerdos a los blancos. Bueno, se van a tener que enfrentar fundamentalmente a una afición que es tremendamente correosa. Y en cuanto al US Open se refiere, claro, tenemos ya que poner la mirada en Carlos Alcaraz, que sigue su rumbo hacia el número uno, toda vez que el que se ha despedido del mismo es Rafa Nadal. Lo que no nos ha quedado claro, y por eso tenemos que escucharle varias veces a nuestro mejor tenista de todos los tiempos, es si se ha despedido del US Open solo o también del tenis, porque su rueda de prensa posterior a la derrota ante Tiafoe fue bastante misteriosa.
Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buena tarde de martes, hasta mañana.
El partido de la una
en Onda Madrid.